Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En la vida, pues ya sabes que prometer algo es de lo más fácil. Luego cumplirlo, ya es más difícil. Aquí la cosa ya se va complicando. Hablar cuesta muy poco. Otra cosa es que las palabras puedan acabar costando mucho. Me refiero a los anuncios que lanzaba pues hace unas horas la vicepresidenta Yolanda Díaz cuando presentó su acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez. En concreto, este anuncio, la supresión de rutas aéreas cortas.
El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Pues este fue el anuncio de Yolanda Díaz y lo primero que hay que decir es que está mal explicado. Si se tratara de suprimir los vuelos con menos de 2 horas y media de duración, pues habría que directamente suprimir todas las rutas aéreas de la península. En realidad la propuesta es que se supriman los vuelos que tengan una alternativa por tren y que ese trayecto en tren no supere las 2 horas y media. Bueno, vamos a dejar al margen el debate sobre la necesidad de reducir la contaminación, que es el origen de esta medida, y vamos a centrarnos en la realidad ahora mismo. La única alternativa a esos vuelos cortos serían rutas con trenes de alta velocidad. Y a día de hoy, esas rutas en AVE, como Madrid-Sevilla o, por ejemplo, también Madrid-Málaga, superan esas 2 horas y media de límite. Por poco, pero las superan, con los horarios de Renfe en la mano. Con el criterio de 2 horas y media, los vuelos que ahora mismo tendrían alternativa en tren serían Madrid-Valencia o Madrid-Barcelona y dentro de estas rutas, por ejemplo, Zaragoza o Alicante. Todos estos cálculos son hipótesis, porque el anuncio es eso. Un anuncio que luego tendría que salir adelante, y eso tampoco es fácil teniendo en cuenta la debilidad que puede tener un hipotético gobierno de Pedro Sánchez. Por lo pronto, la última palabra sobre esto y sobre todo lo demás, la tiene, ya sabes, que Carles Puigdemont. Pero la medida de los vuelos cortos tiene bastante impacto. Vende muy bien, además, en el sector ecologista. Aparece en todos los medios de comunicación e incluso pues ha tenido también un potente reflejo económico. Buena prueba de ello es que, nada más hacer el anuncio, Yolanda Díaz, y de hacerlo mal, AENA, la sociedad pública que gestiona los aeropuertos, llegó a perder en bolsa más de 600 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el Estado tiene como propiedad el 51% de AENA, eso significa que ayer se perdieron 300 millones de dinero público de golpe y porrazo. Ya sabemos que es bolsa y que todo lo que sube luego baja y al revés, pero bueno, siempre hay que tener cuidado. Prometer es fácil y puede dar muchos votos, sobre todo si a la hora de cumplir o de asumir las consecuencias, el dinero lo ponemos todos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y está pasando que sigue sin control el conflicto en Oriente Próximo. Naciones Unidas avisa de que esta próxima medianoche en nada tendrá que detener su actividad humanitaria en Gaza por la falta de combustible. En el día número 18 de guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, las instalaciones de la ONU dentro de la franja de Gaza están dando cobijo a 600.000 personas. Estiman que es 4 veces más de su capacidad habitual. Y al menos 274 inmigrantes han llegado en las últimas horas a Gran Canaria y al Hierro a bordo de 2 cayucos. Todo apunta a que este mes de octubre la llegada de migrantes a las islas superará la llamada crisis de los cayucos del 2006, el año en el que más personas llegaron al archipiélago cruzando el Atlántico. Mira, Pilar, según el gobierno canario, de media están asumiendo la tutela de 100 nuevos menores cada día. Y suma y sigue con los datos que nos anuncian que estamos inmersos en un frenazo inmobiliario. Ayer contábamos la caída de compraventa de vivienda y este miércoles el Instituto Nacional de Estadística revela también que la firma de hipotecas ha vuelto a caer más de un 20% en agosto para encadenar así 6 meses seguidos de descensos. Y el Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo metropolitano de Santiago de Chile, el cardenal español Celestino Aós, quien la ha presentado por razones de edad. Actualmente tiene 78 años. El pontífice ha nombrado nuevo titular a Fernando Chomalí, actual arzobispo de Concepción y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Chilena. Y el gobierno gobierno de Nicaragua ha ilegalizado la actividad académica del Instituto Católico San Francisco de Asís de la ciudad de Matagalpa. Además de la disolución de su titular, la Orden de Frailes Menores ha cancelado la personalidad jurídica a 24 organizaciones gubernamentales. Desde 2018 son ya más de 3.500 las organizaciones disueltas tras las protestas populares contra el régimen sandinista de Daniel Ortega.
Y en Deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cena de presidentes del Barcelona por el caso Negreira.
Acaba de informar el Barcelona de una cena conjunta anoche de varios presidentes del club con el caso Negreira Barcelona en el centro de la conversación. Detalles de esta cena, Víctor Navarro.
La propuso Joan Gaspar el sábado en la asamblea y cuatro días después se cumple. Anoche cenaron en el Hotel Majestic de Barcelona, Laporta, Bartomeu, Sandro Rosell, el propio Gaspar y Enric Reina. Fue un encuentro de 3 horas y media para fomentar la unión entre los 5 presidentes del Barça convidante, dicen desde el club, las embestidas que han sufrido recientemente. Además, consensuaron posiciones para encontrar una postura común, sobre todo en el caso Negreira.
En el Real Madrid, todos los ojos puestos en Bellingham, que ayer dio el susto por unas molestias en el aductor en el partido de la Liga de Campeones. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está para el partido del sábado contra el Barcelona?
Bellingham fue sustituido ayer con leves molestias en la zona inguinal y ha regresado hoy con el equipo. En principio, mañana será explorado y examinado por los doctores, aunque, por lo que dijo Ancelotti, parece que no peligra su presencia en el Clásico del próximo sábado. Hoy la plantilla descansa, mañana volverá al trabajo en el posible once titular. Solo una duda, el lateral izquierdo, que pelean Camavinga y Mendy.
Y el club blanco lamenta el fallecimiento de su vicepresidente, Fernando Fernández Tapias, que ha fallecido a los 84 años de edad.
Pues con todo esto y mucho más, hasta las 4 en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto, que son 1 de cada 2 adultos españoles, según el estudio de nutrición y riesgo cardiovascular en España. Y te voy a dar más datos, porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país y la primera causa de hospitalización. Y aquí, sin duda, esto de lo que vamos a hablar ahora mismo, el colesterol, pues tiene muchísimo que ver. Bueno, pues a partir del 1 de noviembre, este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy prontito a las farmacias y que podría sustituir a la medicación actual, a la pastilla diaria. En algunos casos, el tratamiento dura años, como Fernando, que lleva 20 años tomando esa pastilla, la estatina.
Tengo 56 años y desde hace 20 me diagnosticaron que tenía el colesterol bastante elevado por motivos congénitos y desde entonces pues me he venido medicando con la patología y las pautas que me han ido indicando los médicos.
Bueno, pues este es el caso de Fernando, fíjate, 20 años tomando la pastilla, que tiene también sus efectos secundarios. En ocasiones la subida del colesterol viene provocada por los tratamientos de otras enfermedades. Esto le pasó a Mari Carmen.
Llevo tomando pastilla para el colesterol 2 años, porque estoy en tratamiento de cáncer, pero era de mama, y entonces me pusieron 5 años de tratamiento con una pastilla. Uno de sus efectos secundarios suele ser el colesterol. Estos 2 últimos años me subió el colesterol. Colesterol bueno lo tengo siempre muy alto, pero vamos, me subió y entonces me dieron la pastilla.
Bueno, Mari Carmen nos hablaba del colesterol bueno, que ya sabes que es el HDL, al que nos referimos siempre como malo es el otro, el LDL, que tiene que estar por debajo de 100 miligramos por decilitro de sangre, según la Fundación Española del Corazón. En cualquier caso, la suma de los dos, del bueno y del malo, no debe superar los 200. El colesterol alto pues suele estar asociado a una mala alimentación, también a no hacer deporte, al sedentarismo, pero también, como escuchábamos en el caso de Fernando, puede ser congénito. Es el que le diagnosticaron también a Sonia. Para ella, la nueva vacuna, sin duda, supone una gran noticia.
Tengo 55 años y me diagnosticaron colesterol hace 20, por lo cual es un colesterol congénito que conlleva tomarme medicación diaria para tenerlo más o menos controlado. Y, por supuesto, pues analíticas cada cierto tiempo para ver cómo lo llevas o cómo no lo llevas, por lo cual una vacuna me parecería algo fantástico.
Una vacuna que, sin embargo, no convence a todo el mundo. Por ejemplo, Pilar, de momento, dice que ella, bueno, prefiere esperar y continuar con la pastilla.
De la nueva vacuna que van a sacar para el colesterol, la verdad es que de momento no sé si fiarme mucho. Prefiero primero que prueben y ya una vez que haya resultados fiables, entonces ya me lo plantearía. De momento creo que es mejor seguir con la pastilla, que me funciona muy bien.
Bueno, la pastilla le funciona bien a Pilar, por eso prefiere continuar con ella, y a lo mejor porque todavía pues no tiene toda la información de cómo va a funcionar esa vacuna. Esas dos inyecciones para controlar el colesterol, de las que vamos a hablar a continuación con el doctor José María Mostaza, que es jefe de sección de medicina interna del Hospital La Paz de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
Bueno, el mecanismo es un mecanismo un poco complejo, ¿no? Porque realmente lo que hacen estas inyecciones no es realmente una vacuna, aunque se está dando ese nombre. Lo que hacen es evitar que se fabrique en el hígado una sustancia, una proteína, que sabemos que destruye los receptores de LDL. Los receptores de LDL son unas puertecitas por las que el colesterol malo, el colesterol LDL, es eliminado de nuestro cuerpo. Y esas puertecitas pues son destruidas por una proteína. Si nosotros evitamos que esa proteína se produzca, lo que hacemos es que esas puertecitas están más tiempo en la superficie del hígado limpiando el colesterol de la sangre, y de esa manera conseguimos que se reduzcan los niveles plasmáticos de colesterol.
Bueno, llama la atención porque el fármaco que se ha desarrollado se llama Inclisiran, su nombre comercial va a ser Leqvio, no sé si se pronuncia así, pero algo parecido.
Bien pronunciado.
Pero sin embargo, doctor, todo el mundo habla ya de la vacuna del colesterol. ¿Por qué lo de vacuna?
Sí, sí, insisto. Una vacuna realmente es que te inyectan a ti una sustancia y tú creas frente a esa sustancia anticuerpos que la destruyen. En este caso, nosotros no estamos elaborando anticuerpos que destruyen la sustancia. Por eso no se puede llamar vacuna. Sino lo que estamos haciendo al inyectar Inclisiran es que se reduce la producción de esa proteína, que tiene un nombre muy raro, PCSK9, y esa proteína, al no producirse, pues no puede destruir las puertecitas, los receptores de LDL.
Pero también porque creo que está hecha con tecnología de ARN, como la vacuna del COVID, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, es un fármaco con una enorme innovación detrás. Efectivamente, lo que hace es que es un RNA, es una sustancia parecida efectivamente a lo que se utilizaba en el COVID, pero de manera distinta, claro. En el COVID lo que hacíamos es que al inyectar una sustancia producía nuestro cuerpo una serie de antígenos o unas proteínas que nuestro cuerpo les atacaba. Esto no, simplemente lo que hace es que inhibe la síntesis hepática de esta sustancia, de este PCSK9 al que hago referencia.
Doctor, ya sabemos, por tanto, cómo funciona esta vacuna, pero lo importante, ¿para quién va a estar indicada?
Efectivamente, siento tener que dar malas noticias, porque en la introducción parece ser que habéis comentado que es una sustancia que puede sustituir al tratamiento oral. Realmente no sustituye al tratamiento oral, lo que hace es que lo complementa. En aquellas personas que parten de unos niveles extraordinariamente altos de colesterol, como son las hipercolesterolemias familiares, y que es insuficiente con el tratamiento oral, este tratamiento lo complementa. Con las pastillas conseguimos bajar aproximadamente a la mitad el colesterol de nuestro cuerpo, pues si inyectamos esta sustancia lo bajamos todavía más, a la mitad de nuevo sobre lo que ya habíamos reducido. Entonces, hoy por hoy está financiada para aquellas personas que tienen una hipercolesterolemia familiar y, por tanto, niveles altísimos de colesterol, o en aquellas personas que tenemos que bajar extraordinariamente su colesterol porque tienen un riesgo altísimo de complicaciones cardiovasculares, que son los pacientes que ya han presentado un primer evento cardiovascular. Pacientes que han tenido un infarto, un ictus, falta de riego a las piernas, tienen que bajar su colesterol malo a niveles por debajo de 55 miligramos por decilitro, y en esas circunstancias, si no se consigue con pastillas, pues hay que complementarlo con este tratamiento.
Y le quiero preguntar también, por último, por los efectos secundarios que pueden tener estas inyecciones.
Pues hoy por hoy no hay descrito ningún efecto secundario, salvo un discreto molestia, un discreto malestar en el lugar de inyección, que aparece en aproximadamente un 20% de los pacientes que se le inyectan, que por supuesto es transitorio y después de unas horas desaparece totalmente la molestia.
Bueno, pues unas inyecciones que pueden ayudar a muchos pacientes que vienen en algunos casos, a sustituir esa pastilla que, como decíamos, también tienen sus efectos secundarios. Hay gente que no la puede tomar. Pero bueno, que les puede ayudar una vacuna contra el colesterol que muy pronto se va a recetar en nuestro país. Dos inyecciones al año que de momento no serán, como decimos, para todos los enfermos. Y que, por supuesto, esto no exime de seguir cuidándose con dieta, con ejercicio. Y, en definitiva, doctor José María Mostaza, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones. Jefe de sección de Medicina Interna del Hospital de la Paz de Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias,
hasta
doctor.
Luego.
Agua con limón. Cerve de barril, mesa para tropecientos veintipico mil.
Bueno, hoy además se está presentando en Madrid la gran recogida de Banco de Alimentos 2023 por toda España. Se están buscando ya voluntarios para el evento solidario más importante del año de recaudación de alimentos para luchar contra la pobreza alimentaria en nuestro país, un evento que va a tener lugar el fin de semana del 24 y el 25 de noviembre. Mira, gracias a esta iniciativa, entre enero y junio de este año se ha podido atender a más de 1.200.000 personas en nuestro país, que son muchas, sin duda. Carmen Lavallen, muy buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué expectativas hay en esta nueva campaña, la de noviembre?
Bueno, pues lo que quieren lograr es 23 millones de kilos de alimentos para llegar a ese 1.200.000 beneficiarios y reconocen que con la carestía de los precios, con la inflación, es un objetivo bastante más difícil que el año pasado cuando llegaron a 33.500 familias. Los próximos 24, 25 y 26 de noviembre será posible hacer las donaciones en 11.500 supermercados y puntos de venta y para ello la Federación Española de Bancos de Alimentos pues va a necesitar 90.000 voluntarios. Entre ellos ya se han apuntado como embajadores de esta nueva gran recogida de alimentos Carlos y Joseba Arguiñano. También Mari Carmen Martínez, de 64 años, que va a volver a coordinar un equipo en un hipermercado de Madrid.
Hay voluntarios que ya nos ya nos citamos para la próxima, ¿no? Y acabamos siendo amigos, porque te digo que es una actividad que engancha. Es tan gratificante, se crean vínculos bonitos, sí.
Quien desee participar como voluntario puede inscribirse ya desde hoy en la web del Banco de Alimentos. Y es importante porque su presencia en la gran recogida multiplica por dos la recaudación y solo hace falta dedicar 4 horas del fin de semana. Es además necesario si tenemos en cuenta que, según subrayan desde la Federación Española del Banco de Alimentos, en el primer semestre del año las donaciones han caído un 40% y la distribución de alimentos casi un 10%. Tenemos aquí a Francisco Greciano, él es director técnico de la Federación Española del Banco de Alimentos. Pilar, ya le puedes preguntar lo que quieras.
Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hay que recordar que, bueno, se pueden donar alimentos, pero es importante aclarar también que se pueden hacer donativos económicos en caja, ¿no? Que os permiten comprar pues otras cosas que son necesarias también para las familias para poder ayudar.
Como bien dices, desde la pandemia, desde el año 2020, que no se pudieron recoger alimentos físicos, el modelo de gran recogida ha variado y se ha hecho mixta, se ha hecho híbrida, de manera que en las diferentes cadenas, en los diferentes supermercados, se pueden donar alimentos y se pueden hacer donaciones económicas con las que los bancos de alimentos realizan las compras que necesitan en el momento que necesitan para complementar su cesta y equilibrarla.
Francisco, por la inflación, ¿habéis notado que se haya dejado de donar algún producto en concreto? El aceite, por ejemplo, que ha subido tantísimo de precio.
Fundamentalmente dos alimentos de la cesta básica de los bancos de alimentos, como son como bien dices, el aceite, pero también la leche. También situación que viene condicionada porque dichos alimentos no han entrado en la cesta del FEAD, que es un fondo cofinanciado por la Unión Europea y el Estado español y que facilita una serie de alimentos no perecederos. al no poderlos suministrar por la crisis de producto de estos dos productos, los bancos de alimentos se han visto afectados en aproximadamente unos 18 millones de litros de leche y 3 millones de litros de aceite, lo que ha tenido que reforzar la labor de los mismos para recaudarlos por otros medios.
Pues la gran recogida del Banco de Alimentos 2023, que va a tener lugar el próximo 24 y 25 de noviembre y en la que todos podemos ayudar, pues eso, con nuestras donaciones, pero como escuchamos.